¿La ciencia doméstica es un asunto pendiente en tu casa? El físico Carlos Vera destornilla tus problemas con El Destornillador. El siguiente espacio es una presentación de UCM, Médicos para toda la vida.
¿Cómo andás, Carlos Vera?
Muy bien, Juan Miguel.
Bienvenido.
Te veo de regreso acá.
Aquí estamos. Bueno, habían quedado una cantidad de preguntas que se fueron respondiendo.
Exactamente.
Preguntas científicas básicas.
Básicas.
De la revista Science. Que fueron tildando.
Exactamente. Y hoy precisamente le que introdujimos el lunes pasado con Mauricio la idea de una de las preguntas más críticas que está en relación a lo que la física cuántica llama como universos paralelos. Entonces, nos habíamos propuesto hoy, de una manera racional, lógica, con cierto razonamiento, entrar a esa pregunta que es escabrosa, porque se acerca mucho al tema de la ciencia ficción. Y bueno, y para hoy habíamos preparado, precisamente, bajo un título teórico de la ciencia mira con nuevos ojos y nuevos lentes, es decir, hay como un cambio de look en cómo se ve la realidad. Bueno, exponerle un poco a nuestros oyentes esas ideas, para lo cual vamos a tener que tener un poco de apertura, porque vamos a hablar de cosas que pueden resultar tan novedosas que como increíbles en el fondo, ¿no?
Bueno, de cualquier manera, jugámoslo el cerebro, masajemos los sesos, a ver qué ideas nos trae Carlos.
Además, es un ratito, nomás son 12 minutos, así que no obstante, quisiera decir, Juan Miguel, que tenemos muchas preguntas de los oyentes y en el próximo lunes yo pienso dar la respuesta a varias de ellas que son muy puntuales, que admiten respuestas puntuales. Bien, de tantas preguntas fundamentales que nos hicimos durante estos tres lunes anteriores, aquellas 125 que tú decías de la revista Science, nos surgieron en nuestro espacio otras dos, que son, entonces, ¿qué sabemos realmente? ¿Y para qué buscamos respuestas? ¿En qué sabemos realmente? Bueno, sabemos lo que nos deja saber el tanteo. Ya de eso hablamos el lunes pasado. Para definir el tanteo, digamos, el tanteo sistemático, a veces llamado método científico, lo ilustramos como algo semejante y equivalente al juego que consiste en descubrir de qué objeto se trata el que está en un cuarto completamente oscuro y uno tiene que definirlo solo con sus manos. Bueno, sabríamos la forma, dijimos, aproximadamente, sabríamos el peso, sabríamos las dimensiones aproximadas, si está caliente o si está el frío, si es duro o es blando, si emite aromas. Incluso dijimos que si somos arriesgados hasta intentaríamos saber el gusto dándole un mordiscón. Pero no sabremos nada, por ejemplo, del color. No sabríamos nada de por qué y cómo está vinculado con el resto de las cosas que están en esa misma pieza. Incluso no sabremos para qué está allí y qué utilidad tiene. Apenas podemos formular con todas estas aproximaciones del comportamiento en la realidad algún modelo, eso que llamamos modelo en la ciencia, y qué frecuente que diseñemos para poder explicar esa realidad. Y que luego generalmente lo declaramos como ley natural o leyes naturales, que a su vez utilizamos en nuestros razonamientos y nuestras explicaciones para seguir interpretando la realidad, pero que no tenemos un 100% de seguridad de que funcionen así más allá del universo que es vecino a nosotros. Y también nos preguntamos por qué buscamos respuestas, por qué esas 125 escarbaron en toda la comunidad científica. Bueno, parece una pregunta trivial, pero en realidad porque buscamos respuestas porque queremos seguridades. El ser humano no puede convivir con la inseguridad. Incluso a veces aceptamos respuestas falsas con tal de sentirnos seguros.
Bueno, hay gente que tampoco busca, hay gente que busca, no busca mucho.
También.
Sí, buscan desesperadamente,
claro,
toda su vida respuestas.
Pero muchas veces la no búsqueda también puede responder a una seguridad que se requiere. Porque nos gusta tener lógicas de razonamiento, ecuaciones científicas con las que podamos predecir lo que nos va a ocurrir. Y el lunes pasado vimos algunos ejemplos de ello, ¿no? Esa necesidad de seguridad no surge de la nada, ¿eh? Responde al grito interno, que es un grito biológico, un grito genético, que nos ordena conservar la especie, que nos ordena sobrevivir, y de ahí la seguridad. El nuevo enfoque de la ciencia, Juan Miguel, en realidad está dando a entender que ella no funciona así, como elemento de predicción. Funciona en realidad en el campo de las probabilidades, de que algo pueda o no ocurrir. Porque así funcionan los ladrillos básicos de lo que nosotros mismos estamos constituidos, que son los átomos, incluso dentro de los átomos los quarks, sobre los que no tenemos, además, ningún tipo de control ni gobierno. Esta es profunda, esta realidad, ¿no? Porque no tenemos control alguno sobre aquello de lo que estamos constituidos. Sí, ellos funcionan independientemente.
Un órgano, lo que sea, un ojo, una mano, una pierna, uno puede, o sea, controlarla, sí, masajearla.
Exacto.
Pero los quarks y los átomos,
¿no?,
están lejos de nuestro acceso.
Totalmente.
Aunque somos eso.
Y, exacto. Y a esos niveles de la materia, ella funciona precisamente bajo el principio de incertidumbre, que es lo opuesto a la seguridad. Lo opuesto. La realidad, Juan Miguel, es un juego de probabilidades y se forma solo a partir de ella. Y ahí empezamos con las escabrosidades.
O sea que la primera probabilidad fue que hubiera un universo.
Hubiera
una probabilidad de no universo.
Exacto,
nada.
Exactamente. Es un juego sutil, además, eso de las probabilidades. Y a esta afirmación, aunque probablemente muy cierta, también es muy escabrosa porque incluso puede ser acusada, como dijimos al principio, de ser de ciencia ficción, de limitar con la ciencia ficción. Pero ojo, esto no es algo súper moderno de ayer o anteayer. Ya fue enunciado y comprobado en 1927 por un científico alemán de apellido Heisenberg, que fue el que enunció precisamente eso que nosotros llamamos principio de incertidumbre. Y ahora vamos a necesitar, en estos minutos que nos quedan, un poco de paciencia y les pedimos a los oyentes franca apertura de cabezas, al fin y al cabo, digamos, no ser tan incrédulos de lo que vamos a intentar explicar ahora. Juan Miguel, imaginemos el bolillero del 5 de oro, pero oscuro, que no se pueda ver hacia adentro, pero a su vez sabiendo que allí adentro están todas las bolillas necesarias para el juego. Bien. Según dice la propia publicidad de 5 de oro, entre comillas, ¿no?, hace realidad a sus sueños. Y esto no es una mala afirmación, ni siquiera desde el punto de vista de la ciencia. A ver si lo podemos expresar de esta manera. Una única combinación de las bolillas que salieron, imaginemos esas 5, que son las que vemos, será una única realidad que es la que conocemos y cuyos efectos sabemos, es decir, son los que van a producir la felicidad del o los ganadores. Esas 5 bolillas únicas son esa realidad. Ahora, si todas las bolillas son probables, ¿dónde están las otras bolillas que en esa jugada no formaron esa realidad? Las otras 35, creo que son 40 en total. Es decir, ¿dónde están las bolillas que no salieron? Y no respondamos a pregunta, porque seguramente diremos que están dentro del bolillero.
Claro, que no salieron.
Que no salieron. Pero para nosotros, eso fue una suposición. Que estaban adentro. Porque no podíamos verlas a través de las paredes. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no salieron? ¿No existen? ¿Por qué no las vemos? ¿No existen? Entonces, para resolver nuestra duda, lo que hacemos es tirar las bolillas de nuevo y ver que salen, por ejemplo, entre otras posibilidades, otros 5 números diferentes. Lo que ahora nos da la sospecha fundada, o la relativa seguridad, de que están todas, porque aparecieron nuevas. La hipótesis se empieza a cumplir. Pero esta nueva combinación ya no es la misma que la anterior, porque salieron 5 números diferentes. Es decir, es otra realidad, y producirá otros efectos. Otros serán los beneficiados y otros serán los sueños realizados. Otra será la historia que se construirá a partir de esta nueva realidad. Si hubiera sido este y no la primera la que hubiera salido. ¿O acaso...?
Lo voy siguiendo.
Sí. No,
tranquilo. Con facilidad, pero lo voy siguiendo, más o menos.
Bien.
O sea que hay muchas posibilidades.
Exacto. Pero no porque ellas no estén allí, no las veamos.
Están todas ahí.
Están ahí. ¿Y qué duda tiene uno? Se pregunta, y bueno, si no salieron. Como no las veo, ¿no existen? Bien. ¿O acaso cuando tiramos un dado, por ejemplo, y solo se ven 5 de los 6 números que contiene? ¿Es esto? ¿No existe? Si no existiera, ¿cómo es posible que aparezca alguna vez? ¿Y cómo sería posible que existiera la estructura del cubo, ¿no? Del dado, si afirmamos que como no vemos la sexta cara, esta no existe?
No, y en base a esto es que sobrevivimos, abrazados a que el dado que nos toca cada día sea un lado, el dado que nos toca sea bueno, pero no,
correcto,
no hace nada malo.
Pero fíjate en qué termina este razonamiento. Y si volviéramos a tirar el dado y quedara escondido otro número, ¿cómo explicaríamos el nuevo que apareció? ¿Diríamos que el que quedó escondido no existe? No, porque ya sabemos que existe, porque ya lo vimos salir antes. Y es más, sabemos que existe en el mismo momento, es decir, simultáneamente, aunque no lo podamos ver. Es más todavía, es necesario que exista, porque si no, el dado no podría ser el dado, porque le faltaría una cara. Es decir, si esta realidad que hemos llamado dado puede ser realidad, ¿por qué? Porque puede cuajar, porque existe esa tercera cara. Perdón, esa sexta cara. Bien, estos ejemplos, Juan Miguel, son una manera muy rápida y esquemática, y por lo tanto imperfecta, de visualizar la interpretación de la realidad que hace hoy la ciencia física moderna. La física cuántica se llama. Y que se entiende, y además se extiende a todas las demás ciencias, porque, como explica el funcionamiento de un ladrillo básico, entonces la física cuántica es la que sostiene, seguramente los oyentes lo deben haber escuchado, entre algunos de sus postulados la existencia de los universos paralelos, de los multiversos, que es precisamente, en este modelo, donde serían realidad las partes de nuestra realidad que son necesarias para que ésta exista, como la sexta cara del dado que no vemos, pero que existe simultáneamente con las que vemos y hacen que el dado sea posible. Juan Miguel, para terminar hoy, nadie tiene que pensar que por no entender esto se tiene que rasgar las vestiduras o sentirse excluido del planeta. ¿Creer acaso que fue comprendido y aceptado al toque en los tiempos de Copérnico, que es un astrónomo polaco, allá en 1514, el nuevo modelo heliocéntrico del sistema planetario? ¿Creer que acaso eso fue sencillo y comprendido rápidamente? No, tuvo muchos años. Esta afirmación incluso hasta tenía opiniones en contra, era considerada una herejía en aquel momento. ¿Hoy alguien duda del modelo donde los planetas giran alrededor del Sol? Y a Galileo, en 1616, cuando el único instrumento que había que podía verificar sus teorías, que era el telescopio, que él mismo lo había descubierto, solo lo tenía él, y sin contar que la Inquisición oficialmente censuró toda su obra. ¿Cómo era posible intentar entender esas teorías científicas en el mismo momento? O a Colón, que era un cartógrafo, en 1493, cuando demuestra la redondez de la Tierra. Y además, por otro lado, además lo acusan de loco. ¿Cómo era posible que los cartógrafos cambiaran todo lo que había en ese momento y haber comprendido todo esto y aceptado al toque? O la misma relatividad de Einstein, ¿tá? Comprendida solo en los ambientes científicos. Claro, sin contar, y esto será una anécdota para algún día, hasta incluso el ataque de las juventudes hitlerianas en 1933, diciendo que era una teoría inventada por los judíos alemanes para volver a llamar la atención sobre sí mismos y engañar al mundo. Con todas esas cosas, quien hoy crea que por esta explicación que dijimos no es capaz de captar esta idea nueva de la ciencia que debemos ir desarrollando lentamente, no da para más nada que preocuparse, que abrirse de cabeza y mucho, muy, muy lejos de rasgarse las vestiduras y sentirse excluido de la sociedad.
O sea que abrir la cabeza para saber que somos una probabilidad que se dio y que en parte gracias a esas otras que no se dieron se está dando esta por la cual estamos ahora hablando. Hay oyentes que están allí de otro lado y estamos bajo este techo.
Correcto, y que las otras no es que no existan, existen. Y en el modelo cuántico, en universos paralelos.
La seguimos por ahora con estos primeros apuntes.
Gracias,
Carlos.
Hasta luego, hasta el lunes.